Nos vamos para la discusión de Airbnb y Booking. El gobierno publica un segundo borrador de decreto para regular las plataformas. José Andrés Duarte es presidente de Cotelco, es decir, los hoteles. Juan Camilo Vargas es Asohost, es decir, las plataformas digitales. Señor Duarte, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial saludo para usted. Muchas gracias por la invitación.
Señor Vargas, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial saludo para usted y la audiencia.
Don José Andrés, ¿usted queda satisfecho con esos decretos para regular las plataformas de Airbnb y Booking?
Julio, si me permite, amplío un poco más el editorial. El proyecto borrador implica una actualización del Registro Nacional de Turismo. Y esto significa precisamente poner de presente el cumplimiento del decreto 1836 del 2021, el decreto 1074 del 2015. Son las leyes y las normas vigentes que aplican para todos los prestadores de servicios turísticos, para todos, no solo para las plataformas, para los hoteles también, para los apartahoteles, para las viviendas, para las agencias de viajes, para los transportadores, es para todos los actores de la cadena. Y es muy importante tenerlo muy presente en la conversación, porque precisamente se ha tratado de focalizar una conversación que solo por supuesto indica una conversación del alojamiento turístico, que para nosotros es de suprema importancia, pero la opinión pública debería conocer que esto es básicamente la actualización del Registro Nacional de Turismo, haciendo precisamente sus veces para verificar la existencia del cumplimiento de las normas que hoy en día deben cumplir todos los prestadores de servicios turísticos y en particular los del alojamiento turístico en el país.
Claro, entonces ustedes, en conclusión, pues sí quedan satisfechos, pero quienes no están muy contentos, pues son estas plataformas turísticas que tanto hemos usado. Y por eso quiero preguntarle, señor Vargas, a ustedes, ¿por qué no les gusta este proyecto de decreto? Nos decía fuera de micrófonos que prácticamente haría inviable que una persona pueda poner su finca, por ejemplo, en este tipo de plataformas con todos los requisitos que les están imponiendo.
Sí, claro que sí, Luisa. ¿Qué sucede con este proyecto de decreto? Bueno, que impone unas cargas excesivas para la prestación del servicio de alojamiento de vivienda turística. Hay que entender que las personas que brindan hospitalidad y alojamiento por medio de la vivienda turística son personas que destinan de manera total o parcial sus inmuebles para dicho fin, ¿sí? Y sus capacidades son coherentes con la infraestructura y tipología de alojamiento que nos concierne. Entonces, este proyecto de decreto fundamentalmente nos hace unas exigencias para las cuales sería totalmente inviable el desarrollo de la actividad y inmediatamente nos carga con la condición de establecimientos de comercio, nos exige el registro mercantil como establecimiento de comercio, tendríamos que cumplir con una serie de requisitos que son inviables e incoherentes para una vivienda, como certificados sanitarios, certificados de bomberos, usos de suelo, entre otras condiciones, ¿sí? Esto llevaría, pues, claramente a que los prestadores de alojamiento, pues, elijan otros caminos menos sofisticados para la comercialización de sus alojamientos, como son las plataformas digitales, elegirían marketplaces, redes sociales, cadenas de WhatsApp, entre otros. Y esto, en términos de formalidad, no le convendría ni a los consumidores, ni al sector turístico, ni a la sociedad colombiana.
Sí, mire, lo que han dicho ya, por ejemplo, desde el Congreso de la República, Mauricio Toro, es que le están haciendo un último favor a los hoteles con esta medida, que pese a que hubo muchos meses de mesas, diálogos entre varios gremios, pues el gobierno les quiere hacer un favor a ustedes y que, pues, es la última jugadita del gobierno Petro. ¿Usted qué piensa de eso?
Pues, ¿qué consideramos al respecto? Pues que efectivamente por la presión que ejercimos como gremio y los diversos de actores de la vivienda turística, se convocaron por parte del ministerio unas mesas de trabajo, pero desafortunadamente en esas mesas de trabajo no se tuvieron en cuenta las observaciones de gremios como Asofobus, como la CCIT, como la Asociación Latinoamericana de Internet, como la Cámara de Comercio Electrónico, en puntos trascendentales. Y uno de esos puntos es, pues, cargar a la vivienda turística con los requisitos propios de los establecimientos de comercio, sin distinguir entre un inmueble residencial, un prestador turístico, comerciante y un establecimiento mercantil. Pero también hay un punto bastante delicado, y es que hay una exigencia de interoperabilidad para las plataformas digitales. Los expertos de las plataformas digitales dijeron que en el punto actual de las entidades gubernamentales con las cuales se quiere interoperar, tecnológicamente no es viable, y aparte de no ser viable, esto tendría unos costos sumamente elevados. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Si las grandes plataformas plantean que los costos y el desarrollo tecnológico y la implementación de esta interoperabilidad sería inviable y sumamente elevado, imagínense las pequeñas plataformas locales, de emprendedores locales que han decidido entrar al mercado brindando canales de comercialización de alojamientos. Entonces, esto nos genera una preocupación. Consideramos que no hubo un consenso real en esas mesas y pues que no se tuvieron en cuenta todas las observaciones de carácter técnico.
Sí, y quiero ir ahora con el señor Duarte, porque pues una de las tantas facilidades y beneficios que tiene alquilar un servicio de hospedaje en este tipo de plataformas tiene que ver con los precios, que son bastante competitivos y cómodos, en especial, por ejemplo, cuando es una familia numerosa, un grupo de amigos que pueden encontrar unos apartamentos o casas que salen mucho más económico que irse a quedar a un hotel. Con estas nuevas reglas de juego, ¿usted cree que terminan siendo más competitivos para ustedes los hoteles, esos precios que muchas veces son el factor por el cual uno se decide a ir a quedarse en un Airbnb y no en un hotel?
Perdón, ¿hablo con Luisa?
Con Marcela.
Marcela, muchas gracias. Marcela, permíteme aclarar algunas de las preocupaciones previamente, y es fundamental, evidentemente, para aclarar toda esta conversación. Nada de lo que existe en este decreto se está imponiendo como nuevo. Todo lo que ya se exige hoy desde el Código de Policía, que establece claramente esa actividad que se presta desde un domicilio privado, porque tiene un impacto al público, pues debe cumplir con unas normas y eso es ley. O sea, la verdad, la conversación no está siendo transparente. Aquí estamos hablando del cumplimiento de unas normas que todos los prestadores de servicios de alojamiento deben cumplir. Pero es que así lo establece la ley, la norma. No es este decreto borrador. Por favor, seamos transparentes en la conversación. El tema de bomberos, el tema del uso del suelo, el tema de la seguridad, son temas que ya están planteados en la ley. Este decreto no lo trae como nuevo. Aquí no hay exigencias nuevas. Esto es importantísimo. Ahora, si es una persona natural, bienvenida a la persona natural que quiera operar un establecimiento de alojamiento. El decreto tampoco lo impide, tampoco lo van a exonerar del cumplimiento de unos requisitos que hoy la ley le exige y la norma. Es que también deben acreditar lo que la ley y la norma ha puesto de presente. Lo que no puede seguir ocurriendo es que se le siga entregando un registro nacional de turismo a actores que no están cumpliendo con los requisitos. Y vuelvo y los agrego a todos. Puede ser un hotel, puede ser un apartahotel, puede ser un glamping, puede ser un refugio, puede ser un alojamiento rural, una vivienda turística, un apartamento, una casa, absolutamente todos, como también todos los actores de la cadena que además se mencionan en el decreto. Muy importante, los temas de interoperabilidad, ya hoy existen casos de interoperabilidad que funcionan. ¿Cómo me van a decir que la parafiscalidad no hace parte de un compromiso para verificar antes de entregarle un registro nacional de turismo o no a un prestador? Lo que se está poniendo acá de presente es que debe operar de una manera mucho más ligera y por supuesto que se deben validar si se encuentran al día o no con los aportes que entre otras son los que sustentan la política de turismo del país. Eso es un tema que por supuesto tampoco se puede decir que no se puede, se puede hacer y se está trabajando y se viene haciendo, pero no me vengan a decir ahora que entonces no podemos saber nosotros si los actores tienen o no una cuenta ante el CIRE, que es el Sistema de Información y Reporte de Extranjeros, para que podamos validar ante Migración Colombia que ese establecimiento que puede recibir a cualquier turista internacional tiene al menos un usuario para reportar que ese extranjero está pernoctando. Démosle a esto una conversación también de seguridad, de lo que le está pasando a los residentes, de lo que le pasaría a un turista nacional o internacional. A nosotros sí nos interesa proteger el turismo de nuestro país, pero también nos interesa mucho proteger al residente. y proteger precisamente a todos los prestadores. Y cuando tú mencionabas ahora, Marcela, yo, es muy infortunado el comentario que me haces que alguien cita que esto es un favor para los hoteles. No, mire, yo les voy a dar un poco de contexto. En la hotelería, entre otras, la gran mayoría de la hotelería es pequeña y es familiar y también tiene las mismas dificultades para pagar nómina, para pagar impuestos, para cumplir con todas las exigencias. Hoy sufre precisamente todas esas normas que esperamos, por supuesto, se verifiquen y se cumplen para todos, pero no solamente para quienes hoy en día están expuestos a un proceso de formalización dentro del Registro Nacional de Turismo. No, es una conversación que tiene que darse. Aquí no estamos favoreciendo a unos hoteles en particular o a unas cadenas, para nada. Si ese es el porcentaje más pequeño, entre otras son los que podría decir yo, menos sufren. Claro, que tenemos casos en el Registro Nacional de Turismo, por ejemplo, más de 230 registros en la categoría de vivienda turística con más de 100 habitaciones.
Doctor Duarte.
Tú dices, eso es una vivienda turística. Y voy a lo del precio, si me permites, Marcela. Es que muchas cosas se dicen y no se aclaran y tampoco pueden quedar ante la opinión pública de esa manera. El tema de precios, pues, miren, bienvenidas todas las tipologías, y quiero arrancar con eso. Jamás el gremio y nosotros hemos dicho que no queremos que una tipología de prestación de servicios de alojamiento venga al país. Bienvenidas todas, pero tienen que cumplir las normas y las leyes que existen. Bienvenidas todas las plataformas, pero tienen que cumplir las leyes y las normas que existen. Es así de sencillo. Entonces, claro, bienvenidas. Y por supuesto, si una familia se quiere hospedar en una casa turística, bienvenida a su decisión. Pero ahora, si tú me hablas de precios, partamos del cómo se establecen los precios. Claro, hay unas cargas operacionales, hay unas cargas tributarias, hay unas cargas de cumplimiento de unas normas que son las que hacen que ese precio, por supuesto, se establezca en el mercado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que crece una tipología de una manera muy rápida, sin verificar esos mínimos de cumplimiento, que entre otras en el mundo entero se verifican. Es que estamos hablando del uso del suelo, estamos hablando de las licencias o de esas autorizaciones, por ejemplo, de la copropiedad, que autoriza o no cuando existe un régimen de propiedad horizontal para que el apartamento se alquile o no. Y claro, esas son las conversaciones que tenemos que dar si queremos nosotros alcanzar un turismo sostenible en Colombia, un turismo que genere realmente el impacto que todos deseamos para todos, para todas las tipologías, pero cumpliendo con las normas. Entonces, claro, en temas del precio, por supuesto, cada establecimiento lo pondrá dentro del mercado con todas las dificultades que hoy en día tiene la formalidad de competir con un número enorme que se encuentra dentro de la informalidad hoy. Incluso si tú agarras cuatro plataformas de distribución digital, según los datos de Older Rooms, encuentras